¿Será hora de renovar la intro?
Uy, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, tendremos que modernizarnos nomás.
Llegamos hasta lo más profundo de nuestro programa favorito.
En este podcast analizamos toda la franquicia de RuPaul's Drag Race.
Y resolvemos eternas incógnitas.
Soy Dogo.
Yo Chris.
Y yo Ani.
Y somos Reyes de la Biblioteca.
Hola chiques, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Aquí está su rey, el Dogo.
Aquí su monarca y rey maravilloso, Chris.
Y aquí su reina, la Ani.
Chiques, qué emoción verlos, ¿cómo están?
Muy bien, viviendo la frescura de lo que es... En mi fantasía se está acabando el verano. Como que yo estoy full así, menos de 30 grados, increíble.
¿Y tú cómo estás?
Fantástico, y me encanta que hayas mencionado mucho la frescura porque hoy estamos acá en una situación fresca, brutal, porque hoy no es un capítulo normal. Estamos en una nueva edición de nuestra entrevista real, Ani y Chris. Tenemos a una invitada de lujo, realmente de lujo, porque no solamente se robó nuestros corazones en la tercera temporada de Drag Race UK, y además tuvimos el honor de que fuese una jueza en una de las, diría, temporadas que tuvieron más éxito quizás acá en Chile, que fueron Drag Race España temporada 2, y obviamente tuvo una trayectoria de lujo lo que fue esta edición número 2 de Drag Race UK versus The World. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la increíble y maravillosa Choriza May.
¡Hola, Choriza May! ¡Buenos días! ¿Qué tal, chicas? ¡Qué alegría! Gracias, gracias por invitarme.
Choriza, un gusto de que nos acompañes y de pasado, obviamente, felicidades, felicidades por todo lo que fue tu trayectoria en esta temporada de Drag Race UK vs The World, que la verdad ha sido extremadamente exitosa, pero no solamente eso, sino que fue una competencia, al menos desde nuestro punto de vista como espectadores, brutal. Realmente el nivel de talento es altísimo, altísimo. Realmente, de nuestra parte, felicidades.
Muchísimas gracias. La verdad que qué honor formar parte de una edición así. Realmente se dice siempre que el Drag Race son las Olimpiadas. Esto eran realmente las Olimpiadas, con representación de muchos países, lo mejor de lo mejor. Y llegar donde he llegado, es un placer hacer drag rodeado de gente así, de drag queens tan maravillosas. Así que me alegro que os haya gustado.
Ha sido increíble. Y bueno, nos gustaría empezar un poco nuestra entrevista, Choriza, porque tú hablas un poco de la representatividad de los países, ¿cierto? Que es algo que caracterizó mucho esta temporada. Pero la verdad es que nosotros venimos de un país bastante remoto, que es Chile. y a veces nos preguntamos por qué razón las queens nos conocen, y nos gustaría preguntarte quizás si has escuchado de Chile alguna vez.
Claro, Luz Violeta. Yo vi The Switch, Paquita la española que fue allí, yo lo vi, no. O sea, yo me acuerdo cuando salió The Switch Drag Race, era como, esto es lo más cercano a una competencia Drag Race en lengua hispana que tenemos. Entonces yo, o sea, me lo comí todo. Me lo comí la primera edición y años después la segunda también, el versus con la Gia de Korn, la Sabello, todas. O sea, me encantaba. Recuerdo que eran ediciones muy largas, con un formato muy extraño. Ahora venían, ahora se iban, ahora no le echaban a nadie. Era como muy extraño todo, no entendía nada, pero me encantaba.
Sí, la verdad es que los programas de Latinoamérica, me atrevería a decir que tienen este formato de que es totalmente lo opuesto a Drag Race. Nos preparan para una eliminación, para retos, y a veces puede ser un capítulo de solamente peleas. Eso es algo muy común.
Sí, era como, no hay una estructura, no sé qué va a pasar.
Maravilloso. Y empezamos a hablar un poquito de ti, Choriza, y obviamente de lo que ha sido tu incursión en el mundo del drag, porque sabemos que ya llevas algunos años, pero nos gustaría preguntar también cuál es el origen, cómo y cuándo te empezaste a sentir atraída por esta forma de arte.
Yo llevo, realmente, llevo relativamente poco haciendo drag. Solo llevo 5 años. Que todavía, cuando lo piensas, pues, haber estado, a ver, solo llevar 5 años en drag y haber estado en Drag Race ya 2 veces es como un poco extraño y unusual. Empecé a hacer drag. Yo siempre había disfrutado el drag como espectador. Cuando yo estaba en España, había ido a algún show drag. En España tenemos a drag queens maravillosas como la Prohibida, Iki Calorace, son estrellas internacionales, o sea, me encantan. Y la reconocí, pero disfrutaba mucho del drag, pero desde espectador. Y ya cuando llegué a Inglaterra, que me mudé aquí hace 8 años, la verdad que me costó encontrar amistades, me costó encontrar gente con la que conectar. Yo vivía con mi novio, iba al trabajo, iba al gym, iba todo, pero me costaba encontrar este tipo de conexiones un poco más reales. Y fue una vez, fui a ver un show de drag queens locales y vi a las drag queens y las vi interactuar y las vi lo fabulosas que eran y dije, un día ellas serán mis amigas. Y descubrí a través de una de ellas, cuando la seguí en Instagram, que había una competición drag local que se llamaba Drag Idol. Y dije, años ya después, dije, ¿sabes qué? Voy a probar introducirme en este mundo drag de Newcastle. Y dije, mira, me voy a preparar y entraré a la competición, a Drag Idol. Y así fue, competí en Drag Idol, gané. Que fue totalmente inesperado para mí, porque yo no me había subido al escenario en mi vida, y a raíz de ahí pues me hice amiga de de todas estas travestis, de todas estas drag queens que tanto admiraba en la escena local. Y a partir de ahí, pues, ganar Drag Idol me dio la plataforma en Newcastle de 0 a 100, ¿no? Pues ese año tuve muchas oportunidades y me sirvió un poco para desarrollar el personaje de Choriza muy rápidamente desde el principio.
Nos parece fantástico. Y efectivamente sabíamos un poco de que habías participado en este concurso, que creo que fue por allá, por el 2019.
Y sí, sí, fue cuando empecé a hacer drag, justo. La primera semana de Drag Idol fue la primera vez que Choriza se subió a un escenario.
¡Wow! Y ganaste de inmediato.
Sí, sí, sí. O sea, fue muy fuerte, la verdad. Wow. ¿Y duró 6 semanas. Duró 6 semanas y es que fue una locura.
¡Wow! Realmente yo pensaba que era como algo de una semana, muy más tradicional.
No, 6 semanas, eliminaciones cada semana, fue muy intenso, la verdad, y muy divertido.
Bueno, me imagino, y obviamente felicidades por eso, pero lo que me gustaría preguntarte con respecto a este concurso, ¿cuál fue el aprendizaje más grande que te llevaste? Porque obviamente sí, es tu primera vez en un escenario, pero al mismo tiempo todas las emociones, asumo que también te preparan para lo que es muchas de las competencias drag en las cuales tú hoy en día también ya has participado.
Total. Pues mira, el hecho de que empecé a hacer drag en una competencia, la competitividad, la presión, lo bonito de tener el jurado eran 3 drag queens locales icónicas que llevan haciendo drag de toda la vida. Entonces, el hecho de que tenía cada semana feedback de estas 3 drag queens y las tenía como mentoras y les podía escribir cada semana, pues aprendí muchísimo, sobre todo a ser profesional, que creo que es lo principal, a llegar a tiempo, a estar preparada, a no poner excusas. La profesionalidad es vital, no ya en cualquier trabajo, pero en el drag especialmente. Y también aprendí que el mensaje es importante, pero al final del día tenemos que entretener. Entonces, es muy bonito hacer drag político o tener una idea o tener una historia que contar, pero para que al público le cale y se la quede y se la lleve a casa y piense, la actuación tiene que ser buena. No podemos ser solo basarlo en un concepto. Tiene que ser bueno y tiene que calar a la gente. Entonces, esas dos cosas creo que dieron forma a Choriza y me ayudaron a crecer tan rápido, vaya.
Wow. Y en ese entonces, en el 2019, ya ganando este concurso y viendo en retrospectiva hoy, 2024, ¿hubieses imaginado por todas las cosas que has pasado que esa oportunidad de este show en Newcastle ibas a terminar apareciendo en Drag Race 2 veces? ¿Lo imaginaste alguna vez?
Nunca. Nunca. Yo vi un vídeo en TikTok una vez que decía era un vídeo de sus conspiraciones que decía que durante la pandemia del COVID habíamos cambiado de universo a un universo paralelo, estábamos en otra dimensión y por eso las vidas de tantas personas eran tan diferentes. Y yo es la única explicación que le puedo dar a esto, porque es que no tiene ningún tipo de sentido que mi vida haya cambiado, o sea, tanto. O sea, mi vida es que ahora es totalmente diferente. Yo trabajaba en un estudio de diseño, me encantaba, lo he hecho mucho de menos. En Tedrag Idol, ese año gané, me pasé el año trabajando, entré a otra competición, otro pageant, The Big Liverpool Drag Pageant, gané. Al año siguiente hice un poco de tele en España, la pandemia vino, grabé Drag Race, el mismo año fui jurado en Drag Race, se grabó también. 2 años de sin parar de tours y ahora en el UK versus the World. Es que no tiene sentido ninguno. O sea, es que es maravilloso. Es que a mí esto me lo dices y a mí me da un ataque al corazón o algo. No sé, no entiendo nada, pero yo estoy agradecido. Ha pasado todo, por loco que haya sido, sí que es verdad que ha sido un proceso muy orgánico y ha sido muy gradual, muy rápido, pero muy, muy, muy gradual. No ha sido un salto enorme. Sí que es verdad que cuando hice el audition tape para Drag Race UK Season 3, yo lo hice sabiendo que iba a entrar. Lo vi, lo visualicé. Igual era la Delusion que me ayudaba, pero sí que es verdad que lo visualicé. El año anterior había sido un año fuerte. Yo me veía lo más alto, había aparecido mucho en la televisión de Inglaterra, en pequeños programas documentales y había aparecido en varios programas en España también. Entonces dije, es el momento, ahora es el paso. Y me sentí muy preparada y me lo pasé muy bien, la verdad.
Maravilloso. Y dicen que el universo funciona de formas muy extrañas, así que...
Es verdad.
Todo pasa por algo.
Lo confirmo.
Y quería preguntarte... bueno, sobre la escena drag española, ya que es muy, muy variada, y ahora con una visión quizás un poco más global de lo que es el drag y las escenas drag, queremos saber cómo crees que ha evolucionado esta industria en los últimos años, considerando como lo que provocó quizás Drag Race España, su All Stars, todo eso. Como, ¿qué ves tú?
Mira, yo veo, sobre todo desde la visión de alguien, ya te digo, hace 5 años, que no hace tanto tiempo cuando lo piensas, alguien que le gustaba el drag, pero no consumía drag de una forma tan masiva como se consume ahora. Yo creo que el hecho de que Drag Race esté en el mainstream y sea tan global y esté en las televisiones principales, porque nunca es un canal secundario el que lo emite en un programa. Ay, mira la pinchadora, ven y di hola. Ven y di hola.
No, buenos días.
Buenos días, di tu frase.
Hola, bonituras, ¿qué pasa? Soy yo, la pinchadora.
Es el mejor cambio de la historia.
Sí.
Eso mala cara, porque claro, me medio decente. Hola, bonituras, ¿qué pasa?
Hola. Está aquí de apoyo moral y emocional. Pues la verdad que ha avanzado mucho. Yo recuerdo antes, tú no escuchabas, voy a ir a un bar a ver a actuar a una drag queen. Tú ibas a un bar y había una drag queen actuando y la veías y te la tenías que tragar porque no había otra opción. Y eso ha cambiado. Ahora las drag queens han pasado de ser imitadoras y brillar con la luz de otras artistas a brillar con su luz propia. Entonces, eso es el foco ha cambiado y el foco ahora está en el drag y a la gente le encanta y es algo que mueve masas. Yo creo que también el estar en la televisión ha dado permiso y ha abierto las puertas a que la gente conozca el drag y vea que es algo normal y que es una forma más de entretenimiento, como es ir al teatro, como es ir a un concierto de una artista tuya favorita. Ir a un show drag es igual, incluso mejor, te diría.
Sí, es cierto. Muchas gracias. Nah. Ahora, yo creo que este es mi tema favorito, en verdad, y quiero que conversemos de Drag Race UK temporada 3, que personalmente es de mis favoritas. Yo quiero mucho esa temporada. Y bueno, ya pasó un tiempo de su grabación y queremos preguntarte cómo recuerdas esa experiencia, tus compañeras, viniendo de lo que fue la temporada 2, que si bien fue icónica, también fue bastante caótica con este break entre medio de la grabación. También fue grabada en pandemia. Entonces, ¿cómo recuerdas esa experiencia en general?
Pues caótica. Y me alegra mucho haber vuelto para ver lo que es grabar una edición en condiciones normales de no pandemia, la verdad. Fue una locura, la verdad. Recuerdo que la preparación, sobre todo, fue muy estresante porque no podía, las tiendas estaban cerradas, no podíamos ir a comprar telas, no podíamos viajar para hacer fittings. Era todo como muy extraño. Teníamos que estar en casa preparándonos desde y esperar que todo iba a salir bien. Fue muy complicado. Y después la grabación la recuerdo como un momento muy bonito, porque yo tengo pareja, pero mi pareja vive en España, yo estoy aquí en Inglaterra. Entonces yo, para mí la pandemia fue muy solitaria, para mí la pandemia fue muy solitaria y me vino muy bien el programa, la verdad. Yo creo que los nervios se fueron un poco porque estaba tan emocionado de estar con gente, de estar con drag queens, de hacer drag en un escenario, porque era la época de los digital drag shows. Entonces era como, ya estaba harta de hacer drag en el salón de mi casa, quería hacer un show. Y la verdad que fue duro, tuvimos que hacer una... tuvimos que estar en la habitación del hotel 10 días encerradas antes de grabar. Para asegurarse de que no teníamos COVID. Sí, y la incerteza, ¿no? Porque tú estabas en el cast, pero si de repente te contagiabas de COVID, te cortaban. Ay. Entonces, hasta el último momento, yo no tuve la certeza que yo iba a estar en el show. Yo me estaba preparando, yo estaba en el hotel y todos los días nos hacían pruebas y yo hasta el día de antes no tuve la certeza de que iba a entrar. Pero una vez allí, yo me lo pasé tan bien, me encantó. Y lo viste, lloré mucho, me reí mucho, pero disfruté tanto el proceso. El proceso de grabar Drag Race es muy duro, pero es muy divertido. Es muy, muy divertido. Y tuvimos una conexión inmediata a las reinas, que al día de hoy la mayoría seguimos siendo muy buenas amigas. Entonces, tengo un recuerdo muy bonito.
Me encanta, me gusta mucho saber eso. Es que amo esa temporada. Todo con esta aparición en Drag Race UK se suma también lo que fue tu aparición como jurada en Drag Race España, temporada 2, que franquicia amada aquí en Chile, en verdad ha sido un muy, 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 muy gran éxito. Yo creo que de las temporadas internacionales quizás es de las más exitosas, si es que no la más. Entonces, bueno, ¿cómo fue esta experiencia de evaluar a tus compañeras españolas y con quienes, bueno, sabemos que ya hay amistad también con algunas? Así que, ¿cómo fue esta experiencia?
Pues fue, la verdad es que fue increíble también. Ya, y lo mejor de la experiencia de ser jurado de Drag Race España fue formar parte de alguna manera de Drag Race España, porque yo al presentarme a Drag Race UK siempre tuve ese debate y realmente mandé vídeo a las dos ediciones, me llamaron de Drag Race España también. Lo que pasa que ya estaba la primera edición, lo que pasa que yo estaba en el proceso de preparación para Drag Race UK Season 3, entonces tuve que lamentablemente decir no puedo, me hubiese encantado hacer las dos ediciones, pero no se podía. Entonces se me quitó la espinita porque me encantó. Yo siempre me sentí parte de la familia de Drag Race España porque todas mis amigas están y otras que no eran amigas ahora lo son. Entonces fue precioso, la verdad, fue precioso el formar parte. Y además, volver sin la presión de ser juzgada, pero juzgando, me encantó, la verdad. Mucho más relajado, muy cansado ser jurado invitado porque... Jolín, yo el episodio que estuve, eso sí que lo dije, yo no quería evaluar un episodio que fuese más allá del episodio 6 donde me echaron a mí. Lo veía injusto. Digo, alguien que ha llegado al episodio 8 ha llegado más lejos que yo. No veo justo que yo venga aquí a juzgar a nadie. Entonces yo justo, ahora que me doy cuenta, hice el episodio creo que número 6. Que es divertido porque en la Season 3 me fui en el episodio 6, en España 2 estuve en el episodio 6 y en Drag Race UK, no sé si habéis visto el último episodio de Drag Race UK, me he ido en el episodio 6, 666, soy el demonio probablemente.
¿Se cumplió?
Siguiendo la rama.
Probablemente. Probablemente. Pero fue muy divertido, fue muy relajado. El equipo de Drag Race España es maravilloso. Me trataron súper bien. Estuve súper cómoda con Supreme, con los Javis, con Anna Locking sobre todo. Me hicieron sentir como en casa. Una tarea dura, ya te digo, fue el boli. Fueron muchos looks de los que pensar. Yo recuerdo que tengo que decir muchas bromas mientras pasan, yo digo, porque después van a dejar una. Dejaron casi todas y los comentarios eran, coño, la choriza no se calla. Y es que yo pensaba que iban a dejar una o dos, no sabía que iban a dejar todo. Entonces yo estaba, yo la soltaba una detrás de otra. Acabé agotada. Mi cerebro era un puré de patatas al final del día, pero fue muy divertido. Y sí, grandes amigas, o sea, Diamante Belly Brown, Estrella, Ariel Rey, que yo nos conocemos desde antes de Drag Race, Onyx y yo ahora somos amiguísimas, con Samantha me llevo maravillosamente, o sea, muchas, con Sharon, es que todas, es que es un Yurigi, es que Benedita, nos conocíamos de antes también, ella es valenciana también, de Elche, es que era una edición repleta de amigas y de gente a la que admiro, fue, y me siento parte, ¿sabes? Es muy bonito.
Luego de que pasó UK vs. The World, primera temporada, el público empezó a hacer sus elencos de miles de temporadas distintas, y entre eso salió como la idea de un España vs. The World. Entonces queríamos preguntar, entre los fans evidentemente, queríamos preguntarte si te viste quizás como en este momento de creatividad del fandom, quizás participando primero en una versión de lo que sería España vs. The World, antes de UK vs. The World quizás.
Sí, bueno, yo lo esperaba y sí que es verdad que se comenta y se habla que podría, que ojalá fuese una realidad, y siempre me encanta ver este tipo de posts porque veo a Adriana de Canadá, veo a Lolita de Francia, claro, Lolita ahora es host, ella ya dijo, no, yo no participo más, mi fiela. Pero me gusta mucho ver estas combinaciones y me gusta siempre verme ahí, a ver, soy la única de Inglaterra que habla español, entonces no hay otra. Entonces me encantaría y ojalá hubiese venido antes porque me apetece mucho hacer competir en español, la verdad. Yo no me quejo nunca de competir en inglés y somos todas divertidas, pero tiene un nivel extra de dificultad y lo hemos visto en UK vs. The World, en el Snatch Game, en los retos de comedia, las queens que no hablan inglés tanto. Yo creo que es cuando se ha hecho más evidente que lo difícil que es, y yo he hecho dos ediciones en una lengua que no es mi primera, no es mi segunda, es mi tercera lengua. Entonces, es complicado, pero bueno, ojalá algún día haya un Spanish All Stars en el que se me permita participar, o un España vs. The World en el que se permita. Ahora quiero un poquito de tiempo para crecer un poco más y para traer algo nuevo y un poco más refrescante también de Choriza y presentar oficialmente a Choriza al público español. Me encantaría.
Y bueno, antes de seguir, quiero preguntarte qué otro idioma hablas. Quedé colgada con esa parte.
Claro, no, es que mi primera lengua no es el castellano. Yo soy de Valencia, y en Valencia hablamos el, que es una lengua oficial española, no es un dialecto, hablamos el valenciano, que es de alguna manera parecido, es una mezcla entre italiano, francés, español, es una mezcla de todo. Entonces mi lengua, yo pienso en valenciano, con mi familia hablo en valenciano, al colegio y con todos mis amigos es valenciano, por eso muchas veces el español me atasco, digo algo que no tiene mucho sentido, no es porque se me haya olvidado, es que el español nunca ha sido mi primera lengua. Es como el catalán, valenciano, ajá, catalán, son, wow, es como prácticamente lo mismo. Entonces, pues, por eso, ¿no? Es la... Y aparte hablo portugués también, que estudié en Portugal. En Portugal no, en Brasil. Estuve en Brasil viviendo un año también. Pero bueno.
Yo me confundo igual con...
Sí, todas. A Brasil versus The World también, Meire.
Me encantó. Muchas gracias.
Ay, soy demasiado fan. Y bueno, una de las cosas que también Choriza nos ha enseñado Drag Race es todo lo que es el branding, presentarte como participante, que la gente te sepa identificar. Y bueno, una de las cosas que nos hemos percatado es que desde tu aparición también has tenido una gran presencia dentro de lo que es la música, teniendo varias singles, canciones como Feeling Fruity, Mango Loco, My Pussy Is Like a Peach. Y eso nos lleva a preguntarnos, para que la audiencia lo tenga claro y cuando tengas tu mira grita acá en Chile, ¿qué deberían regalarte? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Qué debería llevarte la audiencia si realmente quiere llevarte tu fruta favorita?
Ay, me encanta cualquier cosa que sea de sandía. Pero no me traigan sandías porque no me van a caber en la maleta.
Está complicado.
Es verdad, algo más pequeño. Me encantan las naranjas. ¿Cuál es la fruta típica de Chile?
Buena pregunta.
Es que en verdad hay muchas en verano, pero como sí, duraznos.
Duraznos es el melocotón, ¿verdad?
Sí.
Claro.
Sí.
Pues tráiganme duraznos. Aquí en Inglaterra siempre me traen, ¿sabéis la tienda Lush que tiene las bath bombs?
Sí.
Siempre me traen una bath bomb que es de peach, que de hecho, si voy al baño, de hecho voy a comprobarlo. Es que seguro que tengo un segundo.
La amo.
Es que si voy al baño, seguro que tengo alguna que me ha regalado un fan. Y efectivamente, siempre los meet and greets me regalan esto.
No puede ser.
Es
un durazno, efectivamente, un durazno.
Pero siempre. Y aquí tengo otra, y es que estoy seguro que es un peach, efectivamente. Siempre. Cualquier cosa de melocotón, el olor, me encanta el olor, me encanta el sabor, me encanta todo. O sea, maravilloso.
No, y soy demasiado fan, viviendo la fantasía tropical siempre.
Siempre. Además, eso, me gusta que digan lo del branding, porque claro, a raíz de llevar el melocotón, el durazno en la cabeza, pues pude sacar la canción My Puss Is Like a Peach, que era una canción que ya tenía medio escrita y la cantaba en mis shows. Pues pude lanzar más fruity songs, como dices, Mango Loco, Feeling Fruity y todas estas, que fue muy divertido y me encantó. Y ahora pues con el nuevo proyecto y gracias a tener un talent show en Drag Race UK vs The World, pude sacar la nueva canción Party in Hell. Y a raíz de eso, pues ahora en las próximas semanas, las siguientes canciones del EP van a salir. Ya he sacado ayer la nueva canción que se llama Eat That Ass, que también es parte del EP, y van a salir dos o tres más que son maravillosos, con vídeos increíbles que ya podéis ver en YouTube. Entonces animo a todo el mundo que nos esté escuchando a ir a verlo, porque son maravillosas.
Me encanta, y contamos plenamente con eso. Y bueno, ya que estamos hablando de tu carrera musical, bueno, has trabajado con muchas queens en particular, o sea, dentro de incluso de las canciones que ya hemos mencionado, sabemos que estuviste con Diamante Mary Brown, estuviste también con River Medway, Feeling Fruity, incluso hay un remix ahí por Manila también. Entonces nos gustaría saber, ya dentro de tu fantasía, dentro de lo que tú aspiras también, ¿con qué queen de Drag Race te gustaría colaborar en algún próximo single también?
Qué gran pregunta. Además, fíjate, como dato curioso, saqué canción con Estrella Extravaganza y con Diamante Mary Brown, y fueron las dos queens que estuvieron en el bottom two en el episodio que juzgué yo de Drag Race España.
¡Cierto! Claro.
Entonces, cuando me lo pidieron, no pude decir no, dije, claro que sí, esto es mi retention. me encantaría sacar una canción con Alaska. De hecho, no lo descarto pedírselo en algún momento, porque me encanta Alaska, me encanta su música, me encanta su desfachatez, me encanta lo descarada que es, me encanta que creo que vibramos en una misma energía en la que el caos, el orden, como que todo tiene sentido dentro de un caos muy grande, ¿no? Y sus letras siempre son muy divertidas, pero las canciones tienen mucho trabajo detrás, y yo creo que en eso conectamos mucho. Y ella, de hecho, me dijo, yo hice una gira aquí en Inglaterra que era como las girl groups más icónicas, estaban Blue Hydrangea, Divina de Campo y Bag of the Chips de UK Season 1, estaban Bianca, Bianca Kurtniak vinieron también, Adore iba a venir pero no pudo, y estaba Alaska con Detox también, y Roxy Andrews no pudo venir tampoco, pero estaba ahí Alaska, hicimos esta gira y ella escuchó por primera vez My Pussy Like a Peach y le encantó. y me dijo que era de las mejores, y esto siempre lo tengo que poner en algún cartel, me dijo que era de las, si no de las mejores, la mejor canción de una Root Girl que jamás había sacado, y esto me lo dijo Alaska, y yo
me
dije,
encanta,
me muero, muy muy guay, algún día sacaremos algo juntas.
Se viene. Bueno, y Alaska viene a Chile también en unos meses, así que, pucha, yo no tengo meet and greet con ella, pero voy a encargar al Dogo particularmente que le diga, oye, la Chorizo está buscando colaboración.
Decídselo, por favor.
Me encantó, muchas gracias. Y bueno, dentro de todo esto también, sabemos de que el drag no es solo, o sea, incluye obviamente todo lo que es diversión, lo que es expresión, pero también tiene un factor bastante potente dentro de lo que es lo político. Entonces, nos gustaría saber un poco cuál sientes tú que es la importancia política en tu drag en particular.
En mi drag, sobre todo al principio, y es algo que sea... Yo cuando empecé a hacer drag, mi drag era mucho más político de lo que es ahora, la verdad. Uh-huh. Yo siempre me he centrado mucho en algo que me afecta principalmente, que es la representación de los inmigrantes en el media. Entonces, yo cuando vine aquí, no sé si en Chile se llegó a escuchar, pero estábamos en medio del Brexit, que era pues la salida de UK de la Unión Europea, y eso iba a significar pues incertidumbre y un futuro incierto para muchos inmigrantes, porque no se nos dejó votar en el referéndum para decidir esto, o sea, tienes que tener la nacionalidad inglesa para poder tomar la decisión de salir. Y lamentablemente salimos de la Unión Europea, y esto acarrió pues que muchos inmigrantes europeos pues tuvieron que volver, porque igual la situación laboral que tenían no era la más idónea. Y yo me centré mucho en luchar por esta causa, y tenía un número estrella, creo que decía, que era basado en alrededor del Brexit y contando la experiencia de un inmigrante que acababa de llegar al país. Y la verdad que era muy potente. O sea, yo recuerdo, había gente que se salía de la sala cuando hacía esa actuación, o gente que venía a disculparse por haber votado por salir de la Unión Europea después de los shows, y decir que, como se había dado cuenta, pues que eso, que había sido una decisión tomada desde el egocentrismo y sin pensar realmente cómo iba a afectar a todas las personas que vienen aquí, y los inmigrantes somos una gran parte de ellas. Entonces, yo creo que el drag es muy importante en el tema político, más que nada porque tenemos una responsabilidad. No podemos ser como las cantantes, que se hacen famosas, viven su fantasía y se olvidan un poco de cómo el mundo funciona. Y yo siempre que puedo, en mis shows siempre hay carga política, aunque no sea en un número, pero es en un speech. Siempre doy un shout out a mis amigas inmigrantas que están en el show, les doy su momento, hablo de la importancia de la diversidad. Es muy importante y no se ve lo suficiente. Y ya no solo por la visibilidad, porque la visibilidad muchas veces viene por parte de... Estuve en el show de Sasha Velour el jueves, actué con ella aquí en Newcastle, y ella hablaba de lo importante que es la visibilidad, pero que muchas veces la visibilidad solo sirve para alimentar el ego de una y para justificar la posición de brillo y decir, soy visible, esto ayuda. No, mi fiela, las acciones es lo que ayuda. Ir a tus shows y plantar semillitas en todas las ciudades a las que vas.
Me encantó, muchas gracias. Y bueno, yo creo que independiente de que quizás sientas que tu drag no tiene todo el impacto que tenía inicialmente, yo creo que igual la audiencia lo percibe. O sea, yo creo que una que es bien dura para drag, que se está constantemente viendo videos, como recopilación y todo, una de las entradas como más recordadas de UK es la tuya, cuando es como Don't hate me cause I'm beautiful, hate me cause I'm an immigrant. La gente lo tiene guardado, la gente lo cita, y créeme que lo he escuchado muchas veces.
Es verdad, la verdad, siempre que hay alguna... Ese tweet siempre es un hit. Cuando alguien tuitea eso y me etiqueta, siempre lo veo, y es como siempre es un hit ese tweet. Siempre que hay recopilaciones de las mejores entradas. Sí. Es un título muy bonito que tener una entrada así que la gente recuerde tanto. Fue una declaración de intenciones, realmente, porque yo ya me lo veía venir. Yo me lo veía venir que hay una... no es inglesa, porque ha ocupado el lugar de una inglesa. Y es que sucedió así. De hecho, incluso en mi ciudad, en Newcastle, porque yo fui la primera drag queen, soy la primera drag queen de Newcastle, y desde entonces solo ha habido otra, Michael Maruli, en estar en el show. Entonces, como que mucha gente no le sentó bien que la primera queen de Newcastle no fuese una queen inglesa de Newcastle, fuese una queen inmigrante que era española. Mucha gente no lo sentó bien y decía, ella no representa al drag de Newcastle. Y yo pues dije, ¿qué dices? Yo he empezado a hacer drag en Newcastle, yo me he criado aquí con las drag queens, mis referencias es esta escena. Entonces sí que es verdad que hubo una campaña, que es muy bonito, y cuando esto empezó, una campaña de todas las queens de Newcastle que no habían nacido aquí, que subían una foto suya y decían, yo soy de Escocia, but I'm a Newcastle queen. I'm from London, but I'm a Newcastle queen. Y eran todas estas queens que viven aquí en Newcastle y han encontrado su comunidad aquí, que me dieron su apoyo, y fue muy bonito. Entonces, pues, no puedo pedir más, la verdad.
¡Ay, qué maravilloso! Y me hace todo el sentido del mundo, en especial porque no es un fenómeno incluso solamente de como de España, sino que... O Inglaterra, sino porque igual incluso en Estados Unidos, cuando es una franquicia de queens que dicen que son de una ciudad o de un estado en particular, pero es porque trabajan ahí, no porque nacieron ahí tampoco. Y nadie se complica, nadie se pone a gritar a los cielos así como, no, tú no naciste ahí. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer un problema por un tema de países y de territorios tampoco?
Totalmente. Y es que ya te digo, yo empecé a hacer drag aquí, yo digo, Choriza es española, pero realmente Choriza nació en Newcastle, entonces.
Me encanta demasiado. Y bueno, también nos interesa ya a nivel de artista de tu parte también, ¿qué consejo les darías a quienes planean empezar una carrera en el mundo del drag? Sin pensar necesariamente en el programa, sino como ya dentro de todas las cosas que has ido aprendiendo tú en tu recorrido.
Pues yo les diría que una, que no empiecen demasiado pronto. Que la vida, yo lo mejor que tengo y el mejor regalo que tengo es que yo empecé a hacer drag, bueno, pues hace a los 28 años. Yo ya tenía una vida, yo tenía una carrera, yo tenía un trabajo. Yo les diría que para realmente disfrutar del drag al principio está muy bien tener otras cosas, tener unos estudios o tener un trabajo que te permite desarrollar tu personaje con la tranquilidad y sin la locura que es hacer drag, ¿no? Yo creo que es muy importante el disfrutar un poco y, no sé, yo me estresa un poco el drag queens ahora que empiezan a los 16 años y me estresa un poco pensar qué van a pensar estas queens cuando tengan 30 y miren atrás y digan, todo fue drag. Es como, me da la sensación que el drag es un regalo me gustaría pensar que eso, que la gente tenga otras skills, que tengan otras cosas fuera del drag, que no sea todo el drag. Yo las queens más exitosas que conozco, Killer Queen es maravillosa, ella es médico. Y ella tiene su carrera de médico y trabaja de médico todavía y combina las dos. Muchas otras, Arancha Castilla-La Mancha también estudió audiovisuales y es algo que le ha ayudado mucho en su carrera. Siempre pues tener un algo, tener un... Ariel Rec, por ejemplo, también, maravillosa drag queen española, es fotógrafa. O sea, siempre tener un sidekick, tener algo que te va a dar la estabilidad al principio para poder desarrollar tu personaje con tranquilidad. Esas, para mí, yo tenía mi trabajo, yo empecé con Choriza y no tuve ningún estrés, ninguna prisa, disfruté del proceso. Y esa es otra, disfrutar de lo que haces. Está muy bien tener un estándar, está muy bien tener iconos a los que seguir y los que admirar, pero realmente tu camino es tuyo. No quieras imitar y no quieras, sobre todo no quieras tener lo que otras. Yo creo que si tú forjas tu propio camino, llegas más rápido a las cosas que si intentas seguir el de otras. No sé si me explico. Entonces yo creo que estas dos cosas, tener siempre algo de lo que te pueda dar un poco más de estabilidad, porque el drag, lamentablemente, por mucho que queramos, y si eres una drag queen local, si no has estado en Drag Race, es difícil, lamentablemente, el tener uno que sea estable. Y es una pena, porque yo veo amigas mías que no han estado en el programa, que son igual de talentosas que yo, o mucho más drag queens, tanto en España como tanto en Valencia como en Newcastle. Y me da mucha pena que no se le den tantas oportunidades como a mí. Y yo donde puedo siempre las ayudo y me las traigo a los shows. Me da mucha pena que no se le den tantas oportunidades como a mí porque tienen un talento admirable. Y casi todas ellas pues tienen otros trabajos o han tenido otras carreras y ahora les permite pues vivir una vida tranquila haciendo lo que les gusta, que es el drag. Fue una respuesta muy larga.
No, pero fue. Y creo que siempre es, al final, este recordatorio de apoyar nuestro drag local, que también pasa en Chile. O sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a ver un show de las queens acá locales, yo quedé maravillado con el tema de expectativas con las que uno llega, que yo no llegué con bajas, pero con las expectativas, digamos, como normales que tenía, las superaron completamente. Y es porque uno está acostumbrado a lo que ve en el programa, y hay mucho más allá de eso.
Pero totalmente, es que es... No sé, yo a la gente que le gusta la música no solo ve el X Factor, la gente consume música más allá y tiene cantantes favoritas, pues con el drag es lo mismo. Y
totalmente.
Mira, las travestis tenemos una cosa que es que la economía no tiene sentido, nos gastamos mucho dinero en producción, en bailarines, en shows, comparado con lo que cobramos, y las drag locales hacen lo mismo. Entonces, por el precio que pagas por ir a ver un show de drag, vas a tener un espectáculo que es que va a ser increíble. O sea, los vestuarios van a estar a la altura de cualquier show que vayas a ver. O sea, es que es una maravilla.
Sí, al 100%. Y bueno, otra pregunta que también teníamos pensada para ti es que, claro, mucha parte de esta entrevista se ha enfocado en el impacto político que te gusta tener dentro de lo que es toda esta influencia cultural que puedes aportar a lo que es el drag en Inglaterra, perdón. Y eso también nos lleva un poco a lo que fue tu participación en UK vs. The World, que bastante reciente y que lo encuentro bastante bello también, porque es como esta mezcla de todas estas culturas que se van trayendo también, que creo que es la, como hasta ahora, de todas estas franquicias, la que más países ha tenido también. Y entonces queríamos preguntarte, aparte de Arantxa, obviamente, ¿con cuál otra queen de UK vs. The World conectaste más durante la temporada?
Mira, durante la temporada conecté mucho con Marina, por ejemplo, muchísimo. Qué descubrimiento, qué maravillosa. O sea, fue una pena el episodio en el que tuvo que sacar mi pintalabios, porque yo le vi el dolor en los ojos y de hecho me lo llevé a un sitio más de humor porque quería dar la tranquilidad de estoy bien, entiendo la decisión. Nos llevamos muy bien. Yo tenía un cierto nivel extra de empatía con las queens internacionales porque yo en mi edición fui la única queen de España que estaba ahí. Era la única queen inmigrante y no conocía a nadie, no tenía una amiga. Ellas se conocían todas entre ellas. Yo no solo era la inmigrante, pero es que era la única que trabajaba en el norte. Todas trabajaban en el sur, en Londres. Entonces yo me sentí... fueron maravillosas conmigo, pero sí que es verdad que me sentí muchas veces un poco isolated. Entonces yo no quería que hubiese esto. No sé, no quería que ninguna de ellas se sintiese un poquito sola. Y de todas, pues Marina fue la que venía de lejos, entonces pues tenía especial cariño. Con Hannah, maravillosa, una conexión súper especial, una chica súper divertida. Infecciosa, se ríe, te ríes, o sea, delante de las cámaras y detrás, una persona maravillosa. Y después de UK, especialmente me llevé muy bien con Gozi y con Tía, pues porque tuve más tiempo con ellas para compartir y las amé, pero fue maravilloso, la verdad, qué honor formar parte. Ay, la Grand Dame, por supuesto, la Grand Dame la vi en Dracon y me dice: a ti no te he echado de menos porque te he visto mucho, porque viajo, mi hermano vive en Francia, entonces viajo bastante a Francia. Y la vi en París, la vi en Marsella, o sea, nos hemos visto mucho, un corazón enorme de ella también, la verdad, con casi todas, o sea, yo me llevo bien con todo el mundo.
Increíble, lo encuentro hermoso esto de que, claro, esta franquicia haya permitido tanta conexión como con quizás algo que no se hubiese podido generar sin esta competencia tampoco, y que al final es con lo que uno se queda, porque al final el drag es muy importante, todas estas conexiones, vínculos para poder como llevar y usar esta plataforma para avanzar en otros lugares también, así que me encanta mucho. Y bueno, hablamos también, claro, de lo que es tu participación en UK. Y obviamente, dentro de toda la pena que nos trae esto, sabemos de que hace unas horas solamente fuiste eliminada de la competencia. Pero eso no me marca el fin de Chorizame, yo estoy segurísimo. Y es por lo mismo que queríamos saber, nos comentaste un poco, obviamente, respecto a tu música que se viene para más adelante, pero algún otro proyecto que quieras compartir también con la audiencia que nos está escuchando, algo más que quede pendiente y que sientas que tiene que enterarse el mundo ahora mismo. obviamente el pase.
Totalmente, mira, bueno, como dices, voy a seguir sacando música. El EP, bueno, hay dos canciones ya, Parting Hell, y ayer salió Eat That Ass, inspirado por mi frase de salida de UK vs. The World. Hay un vídeo, un lyric video maravilloso, que además lo ha animado una drag queen local que se llama Sally TM, de aquí de Newcastle, que es maravillosa. Y va a haber más música, como te digo, hay tres canciones más. Hay un remix en español de Parting Hell. Hay una balada y hay un cover de Miguel Bosé en la que se llama Don Diablo en el EP. Entonces es un EP muy divertido y lo bonito del EP es que no se queda ahí, lo vamos a mover más porque por primera vez en la historia de Choriza voy a tener mi propio One Woman Show, voy a tener mi propio show que voy a llevar de gira de momento por Inglaterra. Tenemos muchas ciudades en Inglaterra, pero estamos viendo ahora mismo fechas internacionales también. Salen a la venta la semana que viene o esta semana, no sé cuándo sale esto, pero mirad mi Instagram porque si nos escucháis de Inglaterra, las fechas van a estar y las entradas también. Y keep your eyes peeled porque seguramente vamos a anunciar fechas internacionales muy pronto. ¿Quién sabe? Igual voy a Chile, ¿quién sabe?
Soñado. Me encantó. Y nos alegra demasiado saber que, claro, estás tomando esta oportunidad como, claro, lo que siempre comentamos que es Drag Race, que no es la competencia y lo que dures ahí, sino lo que haces con todo el trabajo que haces. Y hemos visto ya en numerosas ocasiones, no solamente en esta temporada, sino incluso en la anterior, todo lo que has hecho con respecto a tu participación. Yo lo pienso incluso, por ejemplo, cuando hiciste el desafío de diseño con el tema del Vogue, que sacaste una canción de inmediato, salió el episodio y ya teníamos una canción inspirada en esa historia que lo encontré icónico.
Es muy guay. Y tengo una actuación, o sea, cuando hicimos la gira de Season 3, la gira oficial con vos, mi actuación era todo sobre ese owl y fue maravilloso, la verdad. Hay que, cuando te dan limones, hay que hacer limonada, ¿sabes? Entonces hay que aprovechar.
Maravilloso, Teresa. Bueno, y con esto también ya hemos llegado al final de nuestra entrevista real. La verdad es que ha sido maravilloso poder conocerte también, no sé, siento que uno también percibe mucho las vibras y no tenemos dudas de que vas a seguir teniendo una carrera espléndida y obviamente nos da mucha pena haberte visto salir de UK vs. The World porque uno también se siente representado como hablante, como hispanohablante. Pero, dicho eso, no tenemos dudas de que se vienen muchas cosas increíbles y de verdad desde Reyes de la Biblioteca Podcast te enviamos el mejor de los buenos deseos.
Muchísimas gracias, cariño. Ha sido un placer hablar con vosotros, compartir estos recuerdos, estas experiencias con vosotros. Para mí es tan bonito que en un sitio tan, tan lejano de donde yo vivo, como es Chile, saber que el mensaje ha llegado allí, que el personaje ha llegado allí, que Choriza tiene impacto, para mí, de verdad, me encanta y lo aprecio muchísimo. Así que muchísimas gracias por el apoyo.
No, al contrario, gracias a ti. Y con eso, nuestra querida Puebla, ya damos por finalizada esta entrevista real. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden compartirnos en todas sus redes sociales. Y hasta la próxima. Así que nos vemos.
Chao.
Chao, chao.
Adiós.